nuestro rock. Las horas oscuras.
Leo Acevedo en Nacional Rock.
Si escucho un nombre precioso sobre la tierra, ese nombre sin dudarlo, Cristina Vegas, fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla. Fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla. Y para darle sentido, me dio herramientas. Y para darle sentido, me dio herramientas. Me enseñó que sin justicia libertad no es cosa cierta. Me enseñó que sin justicia libertad no es cosa cierta. Por eso en esta familia somos de izquierdas. Por eso en esta familia somos de izquierdas. Rojos, progres, comunistas, que nos llamen como quieran. Rojo internacionalista, yo soy por dentro y por fuera. Cometí tantos errores, provoqué tantos disgustos. En un mundo en el que aplastan pecadores a los justos. Rompen las olas, susto tras susto.
Vidas Semipreciosas es el nuevo disco de Nacho Vegas y estamos en contacto con Nacho Vegas en su casa en Asturias. ¿Cómo estás, Nacho?
Hola, ¿qué tal, Leo? Pues ¿todo? Un placer hablar contigo aquí.
Igualmente. Quería, en primer lugar, saludarte, agradecerte por este contacto. Y la primera pregunta quizás sea un poco obvia, me imagino que te la habrán hecho en todas estas notas que venís haciendo desde el lanzamiento de Vidas Semipreciosas, pero ¿cómo es que aparece ahí ese adjetivo semipreciosa seguido de la palabra vidas? Una cosa tan, tan inesperada.
Bueno, hay una canción en el disco, Piedras Semipreciosas, en el que, pues, claro, el sustantivo, digamos, es el más obvio, ¿no? Que precede siempre a algo semiprecioso. Pero que a raíz de ella fue de las primeras que grabé y que escribí para el disco. Claro, le di vueltas un poco a que es uno de los... Creo que es la única ocasión en la que se utiliza, pues, ese prefijo semi, ¿no? Con un adjetivo que en realidad requiere de una valoración subjetiva por nuestra parte, ¿no? Podemos decir de algo que es semiesférico, ¿no? Pero no decimos que una persona nos parece semisimpática o que tenemos unas vistas semibonitas, ¿no? Entonces me pregunté por qué. Me pareció una palabra que escondía algo, revelaba algo que podía, con lo que se podía establecer una analogía con nuestras vidas, teniendo en cuenta que las piedras preciosas son unas pocas piedras caracterizadas por una dureza especial, por ser muy caras, por ser escasas, por tener un brillo particular, unos colores muy particulares. Y las piedras semipreciosas son muchas más, en mi opinión, más hermosas. Se encuentran mezcladas en yacimientos muy diferentes, donde se cruzan unas con otras. Son piedras mucho más menos duras, más blandas, más tiernas. Creo que en realidad definen un poco lo que son nuestras vidas. Enfrentándonos a la preciosura, hay una reivindicación de la semipreciosura en el disco muy clara, porque la preciosura sería esta élite, esta élite que nos gobierna y que son muchos menos, pero a veces nos aplastan y aplastan nuestros derechos, y tenemos que reivindicarnos y reivindicar nuestra semipreciosura.
Bien, te cuento que la primera canción que escuché de Vidas Semipreciosas es Fiu, está bien pronunciado, sí, Fiu.
Sí, sí.
Y me llamó muchísimo la atención este personaje que presentás en esa canción, Cristina Vegas. Por lo que se desprende de lo que contás de ella, es una Mujer muy sabia, quiero que me cuentes un poco más sobre Cristina Vegas.
Bueno, Cristina Vegas es mi mami. Uh-huh. Y en enero, 76 años, ajá, le esperé justo 3 días antes de que se publicara el disco. Entonces pues aproveché pues ese día, ¿no?, para, como primer detalle, pues para regalarle la canción, aunque no es que, no sé si, está muy atenta, ella se siente bastante orgullosa y me sigue un poco por redes, pero bueno, había un homenaje a mi madre, pero por extensión también un poco a tantas madres de mi generación y de otras muchas generaciones, tantas mujeres sobre las que históricamente ha recaído el trabajo de los cuidados y de la crianza, ¿no? Un trabajo tan, tan importante y tan fundamental, probablemente el más importante de todos los trabajos que existen, uh-huh, y tan poco reconocido, tan ingrato muchas veces, ¿no? Y bueno, pues como hijo también, ¿no?, pues creo que quería pues devolverle una milésima de todo lo que me ha dado mi madre, que he tenido la suerte de transmitirme unos valores que para mí son muy importantes y de ser una mujer a la que admiro mucho.
Esa canción tiene también, una de las cosas que también me llamó la atención cuando la escuché, es que tiene un ritmo de 6x8, un ritmo que acá en la Argentina nosotros identificamos mucho con la chacarera, que es un ritmo folclórico. Tengo entendido que vos tomás la melodía de esta canción de una música colombiana, ¿es así?
Sí, de parte de la melodía de la canción, que surge de un cantautor colombiano, Pablo Gallinazos, que pues, cultivó la canción protesta, sobre todo en los 60, es maravilloso lo que hace. Lo descubrí gracias en un viaje a Colombia, gracias a un gran amigo colombiano que me regaló pues uno de sus álbumes. Y creo que, bueno, pues aquí, por lo menos en España, se le conoce muy poco, pero bueno, creo que era también una manera un poco de homenajear, pero bueno, la melodía se me quedó un poco grabada. Le pedí obviamente permiso y los derechos que le corresponden por la canción le van a él, eso es obvio, pero había una modificación de obra, tuve que pues eso, pedirle permiso, quería reescribir la canción y hacerla, porque el 6x8 es un compás bastante también frecuente en la música popular, la música tradicional asturiana.
Ajá.
Aquí se estudia donde te digo, aunque con los acentos a veces pues intercambiados, entonces había como una mezcla, ¿no?, de algo que a veces me resulta tan, tan alejado, ¿no?, los ritmos en Latinoamérica con los que se escuchan acá, me resulta muy difícil combinarlos, pero en este caso pues se dio que la circunstancia de que sí que saltó como la chispa para fundirlos.
Qué bueno, qué bueno. Una de las diferencias que se notan entre este último disco, Vidas Semipreciosas, y tu disco anterior, Mundos Inmóviles Derrumbándose, es la diferencia de, ¿cómo decirlo?, como de estado de ánimo, porque Mundos Inmóviles fue grabado y concebido en plena pandemia. Y te cuento que acá, durante esos días de pandemia, nosotros a eso de las 20 horas, de las 8 de la noche, salíamos a nuestros balcones a aplaudir al personal de salud que nos estaba cuidando, y la gente también salía a sus ventanas y a sus balcones para cantar o compartir cosas con sus vecinos, y uno pensaba, ¿no?, que cuando terminara todo eso íbamos a volver a un mundo mucho mejor. Sin embargo, vos en este disco das cuenta de un cambio, sobre todo se nota por ahí en la canción de Los Lobos. ¿Imaginabas cuando estábamos en la pandemia, como yo, ilusamente, que íbamos a ir a un mundo mejor, o ya veías venir este presente distópico que estamos viviendo?
No, yo creo que todos fuimos un poco también víctimas de esa ingenuidad, ¿no?, de poder salir de la pandemia pues habiendo repensado muchas cosas y haber y puso, digamos, negro sobre blanco un poco algunas de las carencias pues que tenemos, ¿no?, como sociedades, pero no fue así, ¿no? Aquí en España también sucedió algo. A las 8 también la gente salía pues a aplaudir a los sanitarios y también se compartieron momentos, hubo momentos bonitos y momentos de solidaridad también bastante hermosos, pero pues al final pues nos sorprendió la maquinaria, digamos, neoliberal, que ya estaba muy, muy, muy tocada un poco por lo que había ya ocurrido pues, en los años anteriores, pero nos resultó, creo que se vieron muy tocados también los imaginarios colectivos y tocó esto es un poco lo que percibí cuando estaba grabando Mundos Inmóviles Derrumbándose, en el que ya estaba saliendo un poco de ese ensueño de que íbamos a salir mejor, que tocaba reconstruir las cosas, ¿no? Y tocaba, y bueno, pues había muchos espacios colectivos que quedaron pues tocados y heridos de muerte, ¿no? Y eso creo que lo aprovechó mucho, lo supo aprovechar la ultraderecha, ¿no? Para colar en ese momento, pues ese discurso era sobre todo a los sectores pues más vulnerables, ¿no? Uh-huh. A darles pues una respuesta a los problemas estructurales, una respuesta obscena y absolutamente pues deleznable, como es pues, por ejemplo, culpar a la gente migrante, ¿no? De los problemas que suceden aquí, ¿no? Cuando en realidad seguramente son gente perfectamente nacional y con trajes muy caros y con muchísimo dinero la que se está enriqueciendo a costa de todo lo que está pasando. Y sí, la verdad es que fuera no lo venía a venir, pero bueno, estaba, bueno, no fue un bofetón de realidad el que nos dimos, y a pesar de que yo creo que ahora sí que estamos con una actitud un poco como por lo menos ya podemos levantar la cabeza, pero nos encontramos con un mundo cada vez más jodido en el que te despiertas cada día y bueno, pues cualquier día el mundo se puede ir a la mierda porque ya no sabes qué puede sorprenderte de todo lo que está ocurriendo, pero creo que hay momentos en los que todavía sigues estando orgulloso de ciertas expresiones colectivas, de cierta lucha. Desde luego estamos asistiendo a un genocidio en directo en Palestina y es la gente la que está respondiendo ante ello con numerosas movilizaciones, y no son pues nuestros dirigentes los que están un poco a la altura. Entonces, bueno, pues eso, creo que tenemos que seguir creando ese poder popular en el que creo que la música puede cumplir un papel importante, ¿no? Por lo menos un papel bueno, pues relevante, ¿no? Haciendo de altavoz ese tipo de luchas.
Mi cuerpo temblaba, el tuyo era quietud. Se acercan manadas, hay pocas horas de luz. La calle es un río, reflejando una luna de sangre. Pregunta si estamos solos y no acierto a responder, pero son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos y no quisimos huir. Me fundo en tu abrazo, te hago una señal. Uno me mira a los ojos, no es un lobo real. Pensé en las estrellas y en los mares y luego en el mal terrenal. El odio disfrazado con la piel de un hermoso animal. Porque son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos y no quisimos huir. Son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos y no quisimos huir, porque son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos y no quisimos huir, porque son tiempos de lobos y no nos podemos ir. Son tiempos de lobos.
Ya que entramos en terreno político, quiero que me cuentes, mejor dicho, que le cuentes a los oyentes de Nacional Rock, ¿qué son esos audios que aparecen entre algunas canciones? Que nos cuentes también. Tengo entendido que tiene que ver con un grupo de personas que se dieron a conocer como las 6 de la Suiza. Contanos qué pasó con esas personas que aparecen ahí entre las canciones.
Sí, esto ocurrió en mi ciudad, en Chichón, desde la ciudad desde la que te hablo, uh-huh. En la que en estos últimos años pues estuvo muy presente el conflicto con las 6 de la Suiza, 6 compañeras, 5 compañeras sindicalistas y una trabajadora que denunció a patrón, trabajaba en una pastelería, lo denunció a su patrón por acoso laboral. El sindicato pues inició una serie de movilizaciones absolutamente legítimas, pero por estas cuestiones pues que a veces son difíciles de explicar y porque hubo pues un juez fascista que tenemos la desgracia de tener aquí en nuestra ciudad, que le dio la vuelta un poco a todo con un montaje judicial perverso, consiguió que al final fueran judicializadas las compañeras y condenadas a penas de cárcel. Estuvieron 9 meses en la cárcel, hace dos semanas apenas les concedieron el indulto. Ah. La lucha sigue porque, bueno, hay penas económicas, el indulto además es una manera un poco de, bueno, obviamente tenían que salir de la cárcel, pero bueno, tienes que reconocer un delito que no es tal, simplemente era hacer sindicalismo. Y eso estuvo muy presente en mi ciudad en el momento en el que estaba escribiendo estas canciones, porque la gente se volcó, hubo movilizaciones de muchos sectores de la sociedad de asturiana y de Chichón, muchas expresiones de solidaridad. Hubo un grupo llamado Arte Pole 6 en el que hicimos pues conciertos, diferentes también manifestaciones artísticas se sumaron a esta denuncia. Creo que ello contribuyó también a que el gobierno pues por lo menos al final se sintiera apelado y llevara a cabo el indulto. Y esto pues se coló en mi disco porque era algo que estaba muy presente en mi ciudad cuando estaba escribiendo estas canciones. Pero además también me hizo pensar en que hay otras situaciones análogas, ¿no? en otras partes del Estado español. Están los 6 de Zaragoza, 6 compañeros también que por enfrentarse o por manifestarse en frente de la extrema derecha de un mitin de Vox, pues pacíficamente, pero bueno, por un montaje policial en este caso, el testimonio de un policía, pues también condenados a cárcel. 2 de ellos siguen estando en la cárcel a día de hoy. Adur, otro de los chicos de los audios, bueno, pues un caso de Alsasu por ser simplemente activistas, fueron también condenados a 6 años de cárcel sin tener que, sin comerlo ni beberlo, simplemente uh-huh. también porque allí los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen un poder que pueden con la judicatura mover las cosas a su antojo. Ana Gabriel, que bueno, por su disidencia política estuvo en el exilio, eran casos que testimoniaban que sigue habiendo presos y presas políticas en el Estado español por esa cara oscura y siniestra del Estado que sigue reprimiendo, que sigue poniendo mordazas y bueno, pues es algo que a veces que el relato oficial es el de que somos una democracia, pero creo que estas carencias hay que cantarlas, hay que seguir hablando de ellas y bueno, pues quise contar con esas voces que muy generosamente me las prestaron para estos interludios que son como piedras semipreciosas que desembocan en la canción dedicada a las 6 compañeras de la Suiza que por lo menos tenemos en libertad hoy en día, a día de hoy ya, y bueno, pues ya podemos celebrar esa pequeña victoria y seguir con la lucha.
Ya que estamos hablando de las canciones, y en una entrevista reciente vos decías que tu oficio es el de escribir canciones, que has descubierto que ese es tu oficio. ¿Tenés algún método de trabajo? Digamos, ¿sos metódico a la hora de sentarte a escribir esas pequeñas bestias, como le decís en una de tus canciones también, a las canciones?
Bueno, hay diferentes fases, ¿no? Este trabajo, la primerísima, tienes que estar atento en la vida, ¿no? Intentar pues buscar algo que te asombre de alguna manera, que te toque. Ya sea para maravillarte ante ello o para horrorizarte ante ello, pero algo que te, remueva, ¿no?, las entrañas de alguna manera, y siempre surge como una chispa que puede dar lugar a una canción, ¿no? Es un momento siempre un poco mágico y muy bonito, uh-huh, pero luego requiere de un poco de disciplina a la hora, uh-huh, de trabajar las canciones y de intentar pues darle forma. Yo soy también muy maniático de la corrección y pues voy escribiendo, tachando, corrigiendo mucho las canciones, y bueno, pues esa fase en la que vas dándole forma al repertorio es otro proceso muy diferente. Después toca compartirlo con mis compañeros y compañera de la banda, y se establece como un proceso muy colaborativo, muy de diálogo, pero también donde hay un método de trabajo, ¿no?, digamos, que nos imponemos, y bueno, son procesos muy diferentes y cada uno tiene su parte un poco, su parte bonita, pero también hay alguna parte en la que toca sufrir un poco, ¿no? Uh-huh. Con las canciones.
Hay que transpirar. Que sí. Esta es una pregunta que me gusta hacerle a los músicos que, como en tu caso, o a los artistas que, como en tu caso, han recorrido un largo camino. Hoy, antes de venir para la radio, estuve viendo algunos videos de Manta Ray, específicamente uno en Benicassim en el 98, en el que estás ahí tocando el theremin. ¿Qué hay de aquel joven indie de los 90 en este Nacho Vegas, cantautor maduro del 2026? ¿Qué queda de aquel muchacho indie? ¿Y qué ha perdido también en el camino, si es que ha perdido algo?
Bueno, quiero pensar que se ganan más cosas de las que se pierden, ¿no? Uh-huh. Es cierto que en aquel momento, en esos años todavía, pues todo lo que sucedía pues eran viajes iniciáticos, ¿no? Esas, pues yo creo que en el 98 todavía además estábamos en ese Benicassim en el que cuentas, todavía el festival estaba en sus primeras ediciones, era claro, muy diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Al macroevento que es hoy en día. Y había algo muy bonito, se estaba gestando una escena que luego derivó en algo que a mí, pues, bueno, no me gusta especialmente. Creo que hubo una deriva reaccionaria en todo lo que fue pues esa escena independiente que surgió pues en los 90 aquí, ¿no?, en el Estado español. Pero era bonito ver cómo todo iba surgiendo y cómo había algo pues muy, 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 muy colaborativo, ¿no?, entre la gente pues de los medios que surgían, de los la gente que programaba conciertos, las bandas, obviamente todo, ¿no?, lo que conforma una escena. Y bueno, pues ahí aprendías muchas cosas, no sabía muchos. Te das cuenta de que la música es una cuestión de saberes y conocimientos compartidos que vas aprendiendo pues a medida que conoces gente. Ya te digo, la música es un oficio básicamente colaborativo, ¿no?, en el que al final es mucha gente la que participa a la hora de grabar un disco, hacer una gira, y yo pues a pesar de que saco mis discos con mi nombre, pero hay mucha gente pues de la que son mi familia, mis compañeros y compañeras, de las que me nutro un poco con su sensibilidad musical, y eso es algo que vamos aprendiendo también con los años y dándonos cuenta de que hay mucha música, muy poco tiempo en la vida, que tenemos que saber ser generosos y quitarnos un poco de esa soberbia que tal vez teníamos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Porque creo que hay que el ego y el culto a la personalidad es uno de los grandes enemigos, creo que de la música popular, ¿no? Entonces eso espero que es algo que haya aprendido, pero que quede un poco pues esa ingenuidad, esa inocencia con la que asistías a las cosas. Creo que hay que cultivar también, hay que procurar mantener esa capacidad de asombro ante el mundo, ¿no?, para seguir haciendo canciones.
¿Sos de volver a escuchar esas canciones de aquellos años?
No, realmente no. Cuando, a ver, mis propias canciones sí que las tengo que escuchar cada vez que nos enfrentamos a una gira, pues claro, para ver qué repertorio recupero, ¿no? Pero, por ejemplo, las canciones de aquella época con Manta Ray, no las escucho. Lo que pasa es que lo que me gusta es, a veces te las encuentras, ¿no?, pues en algún sitio.
En la radio, ¿no?
Si la escuchas de repente en un bar, entonces ese momento sí que es un momento como, bueno, sí, extraño, ¿no?, sorprendente, y eso me gusta, pero no me pongo esos discos en casa.
Ok. Hace unas semanas aquí en Buenos Aires, en Argentina en realidad, finalmente se pudo ver la serie Los Años Nuevos, que en la que tu música es de alguna manera como una especie de personaje más. ¿Cómo surgió esa participación tuya en esa serie para la cual compusiste la canción, ¿no? La canción Los Años Nuevos.
Sí, la canción y una pequeña parte de música incidental, lo único que hay de música de score en el último capítulo. La verdad es que yo, bueno, admiraba mucho, admiro mucho a Rodrigo Sorogoyen. Y lo que no sabía era que él, que también pues que le era seguidor de mi música y gran conocedor de mi música. Entré en contacto con él por primera vez durante la pandemia. Se hizo una serie pues con diferentes directores y directoras españoles que hacían como un capítulo pues sobre, no me acuerdo cómo se llamaba, Confinados o algo así, ¿no? Sobre la pandemia, ¿no? Una serie un poco sobre ello, ¿no? Como, y bueno, pues pidió una de las canciones, una de mis canciones para hacer una sincronización en esa serie. Y bueno, pues entramos en contacto en ese momento, pues me escribió y me di cuenta de que era seguidor de música, nos pusimos en contacto y no sé, lo siguiente fue esto, ¿no? Que quedamos un día, pues me contó la nueva serie Los Años Nuevos cuando estaban concibiéndola, y la verdad es que tuve la oportunidad de en ese momento, bueno, de entablar así como una amistad con él, de hablar mucho pues de cine, de música, me fue pasando los episodios según iban teniendo un premontaje, entonces pude ir metiéndome en la historia, ¿no?, de los personajes de que interpretan Fran e Iria, y pude ir pues poco a poco pues empapándome de ello, y al final bueno pues escribí esta canción que le gustó a Rodrigo, y la verdad es que para mí es un orgullo trabajar con él, y no sé, que fue también pues muy ilusionante que le gustara el resultado, porque para mí hacer algo de encargo siempre te resulta como, bueno, tienes ese miedo, ¿no? Por saber si al final tienes que estar haciendo algo pues que esté al servicio de otra cosa, ¿no? Uh-huh. En este caso de la serie, pero bueno, para mí fue como una inspiración, no fue como, no coartó, digamos, sino mi libertad, sino que al contrario, no le dio como una mirada más amplia.
La última pregunta tiene que ver con la fecha en la que vas a tocar aquí en Buenos Aires, en el Vorterix, que es el 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores. Tiene algo de especial, supongo, para vos tocar en esa fecha, ¿verdad?
Sí, la verdad es que siempre es una fecha en la que, bueno, pues seguimos saliendo a las calles a defender ahí los derechos de la clase trabajadora, que siguen siendo, bueno, pues derechos que muchos de ellos, aunque los creamos derechos conquistados, pues parece que vamos hacia atrás y que siguen pisoteándolos, ¿no? Cada vez más y más, y es necesario recordar estos días que son acá es festivo, supongo que no sé si allá también, ¿no?
Sí,
es como un día de,
es feriado,
de,
sí, sí,
de celebración, pero de celebrar una lucha que es diaria, ¿no? Que, uh-huh, que sucede un poco con conflictos que siguen estando aquí a diario. Bueno, pues recordar un poco el orgullo que tenemos que tener como clase trabajadora y que sigue existiendo una lucha de clases que vamos perdiendo, pero que estamos ahí dando la batalla.
Nacho Vegas, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Rock, y bueno, y nos vemos ahí el 1 de mayo en el Vorterix.
Nos vemos ahí, y es un placer hablar contigo.
Muchas gracias.
El día silbando alguna inopinada melodía, hasta que con la magia surge la osadía y hallo palabras que suponen mil molestias, con las que ir alimentando a esta bestia que es la canción, cuando el silbido torna canto o cuando rimo desencanto con trastorno y desazón, y atardece, y nada de lo que ahora siento se parece a lo que creía sentir, a lo que quería decir, que puede resumirse en quiérote tanto que anochecido, y aún no sé si mi canción es jaula mía, esta bestia echa de salvaje ternura, puede matarla a mí. oído. Tal vez la luz en esta madrugada oscura, quizás la cura contra la prudencia, en materia de amor despunta el alba. Veo dorados alfileres en tu espalda. Me digo que hoy a lo mejor despierto de mi estupidez y me repito en nuestra lengua: quiérote tanto que llegó el mañana. Mi bestia solo hace lo que le viene en gana. A veces algo totalmente inapropiado. Precisamente es cuando pienso que he acertado. Y el sol nos baña cuando abro la ventana. Y entonces todo me da vueltas. Estaré loco de atar y algo increíble, bello y bestial, me dice que todo es posible. Que esto lo he inventado yo y está diluviendo tal vez. Y me da igual, escribo en la pared: quiérote tanto que quiero quererte por lo menos 24 horas más.
Nuestro rock, las horas oscuras.
Leo Acevedo en Nacional Rock.